Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
La ley de Dios es uno de los temas centrales de la Escritura y al mismo tiempo es uno de los temas más mal interpretados. Muchas personas ven la ley como un conjunto de reglas estrictas destinadas únicamente a limitar la libertad humana. Sin embargo, las Escrituras presentan la ley de una manera muy diferente. La ley es una expresión del carácter, del amor y de la voluntad de Dios para la humanidad. Comprender la ley divina es fundamental para crecer en nuestra relación con Dios. Desde el principio, Dios estableció un conjunto de reglas morales para proteger la vida, para preservar la relación con el Creador y además fomentar la armonía entre las personas. Los 10 mandamientos, escritos por el mismo dedo de Dios, no fueron dados para salvar al ser humano por obras, sino para mostrar el camino de una vida guiada por el amor, la justicia, la obediencia bajo los criterios divinos, bajo esa sombra del carácter de Dios. La ley nos revela lo que es correcto y también nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de Jesús. El Señor Jesucristo enseñó que la esencia de toda la ley se puede resumir en dos grandes principios: amar a Dios, amar al prójimo. Y en esta lección vamos a estar profundizando en estas dos dimensiones de la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cristo mostró que la verdadera obediencia no nace del temor ni del legalismo, sino de una relación viva con Dios. La ley y el evangelio no son enemigos como algunos piensan. Algunos hablan de la ley y del evangelio como cosas opuestas. No, la ley señala el problema del pecado, mientras que el evangelio ofrece la solución a través de Jesucristo. Cuando pensamos en crecer en nuestra relación con Dios, debemos comprender más y más la ley divina y cómo ella nos ayuda a ver a Dios no simplemente como un juez, sino como alguien que quiere moldear nuestras vidas, transformar nuestros corazones. A medida que conocemos más a Dios y experimentamos su gracia, agradecemos a Él por todo lo que ha hecho en nuestro favor y aprendemos a obedecerle por amor. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Es que tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado un cúmulo de bendición en su palabra, y cuando nos acercamos a ella con un corazón sincero, dispuestos a crecer en nuestra relación con Dios, el Señor derrama bendición en nuestras vidas a través del estudio de su santa palabra. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, nos agrada poder compartir una vez más con ustedes desde aquí su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Hoy estaremos abundando en cuanto a la definición y la descripción del pecado, como también de la función de la ley en esa dinámica con el Evangelio aplicado a nuestra vida individual, personal. Y bien, antes de adentrarnos al análisis del subtema de hoy, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo su luz y entendimiento a través del Espíritu Santo, que viene a ser nuestro maestro y guía para identificar la verdad. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos acercarnos a ti en esta hora, y te damos gracias por la Santa Biblia que nos has dejado como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Acompáñanos en esta hora como moderadores, así como también bendice a nuestros amables oyentes, a cada uno en su circunstancia personal. Todo esto, Padre, te pedimos y te agradecemos en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Y el tema es la ley. Hemos dicho que la ley es un tema central en las Sagradas Escrituras, pero también es uno de los temas más mal entendidos, más mal interpretados. Muchas denominaciones cristianas enseñan que la ley es contraria, opuesta al Evangelio o a la gracia de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento, de forma muy clara, asigna un lugar dentro del plan de salvación a la ley. Y es que definitivamente la ley es como un espejo en el cual nosotros podemos mirarnos y entender cuál es nuestra condición real. La ley señala los defectos, las arrugas que tenemos espiritualmente hablando, y nos recuerda que estamos en una condición perdida y que necesitamos urgentemente de la gracia de Dios y de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Cuando la ley nos recuerda nuestra condición perdida, entonces vamos a Jesús en busca de una solución. Vamos a Jesús en busca de vida eterna. Es solo por la gracia de Dios, es solo por la obra de Jesús que podemos obtener salvación. Pero la ley es ese ayo que nos lleva a Cristo. Es el que nos enseña y nos dice cuán perdida es nuestra condición. Luego que vamos a Jesús y empezamos a tener una relación íntima, cercana con Él, Él promete cambiar nuestro corazón. Y llega el momento en que observar la ley de Dios es algo natural para nosotros. Es algo que nace precisamente del amor que sentimos por nuestro Dios. Y esto es realmente maravilloso. Pastor Díaz, ¿cómo definiría y describiría usted el pecado para que lo entendiera un no cristiano? ¿Cómo describe la Biblia el pecado? ¿Qué nos dice Romanos 3:20 y Primera de Juan 3:4?
Muy bien, profesor Valera. Definiría personalmente el pecado como la actitud del ser humano de independizarse de Dios, vivir de manera separada de Él, para pensar, hablar y hacer de acuerdo a mis impulsos naturales, sin ningún parámetro moral. Sin embargo, es mejor tener la descripción y la definición que la misma palabra de Dios nos ofrece con relación a esta condición que todos nosotros padecemos al ser pecadores y que por lo tanto pecamos. Dice así el apóstol Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere significar Pablo con esta declaración? En primer lugar, lo que de aquí se desprende es que la ley moral tiene cuatro propósitos definidos. Como ya dijo Pablo, el primero, dar a conocer la perfección moral de Dios. Segundo, revelarnos la culpabilidad inexcusable del hombre y así lo condena como pecador sin esperanzas. El tercer propósito es que la ley moral de Dios nos provee de pautas para el gobierno, aunque imperfecto, de la sociedad humana. Y el cuarto propósito es servir de guía a los creyentes para que así podamos complacer a nuestro Dios Redentor y hacer su voluntad, porque esto redundará en nuestra bendición y calidad de vida. Por su parte, el apóstol Juan nos define el pecado de manera puntual y categórica allá en su primera epístola, capítulo 3, versículo 4, donde indica que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, la relación de la ley con el pecado ha sido mal interpretada por algunos que piensan que al guardar la ley el hombre puede redimirse de sus pecados, y esto es un imposible. Pero por otro lado, hay algunos que piensan que la ley ya dejó de existir, es inoperante y que fue abolida. Definitivamente, entonces, concluimos que ambas ideas son extremas y no corresponden con lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. En fin, hermanos y amigos, el problema ha sido el pensar que la ley está relacionada con la salvación como medio o como tropiezo para alcanzarla. En fin, la ley no tiene la función de salvar, sino apuntarnos hacia Cristo, que es el Salvador. Nos muestra nuestra condición de pecadores necesitados de salvación.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Para explicarle a una persona no cristiana qué es el pecado, podría decirse que el pecado es todo aquello que rompe la armonía entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y sus hermanos, los demás seres humanos. Es una condición del corazón y también una forma de vivir que nos aleja del propósito original para el cual fuimos creados. El pecado incluye malas acciones, pero también malos pensamientos, malas actitudes, egoísmo, orgullo, odio, injusticia, lujuria, rechazo consciente del bien. Desde una perspectiva universal, el pecado puede entenderse como la tendencia humana a actuar contra el amor, la verdad, el bien que Dios ha traído a este mundo. aun cuando sabemos qué es correcto y qué es incorrecto, el pecado nos impulsa a hacer lo que es incorrecto. Por eso, el pecado no solo afecta la espiritualidad de las personas, también destruye relaciones, produce sufrimiento y corrompe de manera profunda las sociedades. La epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 20, nos enseña que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto significa entonces lo que habíamos comentado al principio, que la ley funciona como un espejo moral que nos ayuda a reconocer lo mal que estamos y revela nuestra condición espiritual. La ley no crea el pecado, sino que lo expone, lo coloca en evidencia. La primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: el pecado es la infracción de la ley. Es decir, el pecado consiste en transgredir la voluntad y el orden moral establecido por Dios. No se trata simplemente de romper reglas arbitrarias, sino de vivir en oposición al carácter santo y amoroso de Dios. La Biblia presenta también el pecado como algo más profundo que solamente actos malos. Es un problema interno de nuestra naturaleza. Por eso, las personas, aun queriendo hacer el bien, muchas veces terminan haciendo lo contrario, porque el pecado esclaviza, el pecado endurece el corazón y separa al ser humano de Dios. Sin embargo, el mensaje bíblico no termina en el pecado, precisamente porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. El Evangelio presenta a Jesucristo como la solución. La ley revela el pecado. El Evangelio de Jesucristo revela el remedio. Cristo vino para perdonar el pecado, para restaurar la relación con Dios, para transformar la vida desde adentro. Pastor Díaz, ¿cómo y por qué Jesús resumió la ley aparentemente solo en dos mandamientos? Éxodo 20, 3 al 17 habla de los 10 mandamientos, pero Jesús allí en Marcos 12, 30 y 31, Mateo 22, 40, parece que hizo un resumen.
Así es, profesor. Cuando analizamos, hermanos y amigos, el decálogo o la ley de Dios como fue redactada por él mismo con su propio dedo en Éxodo 20, podemos ver que como claramente se entregó a Moisés en dos tablas, esto fue deliberado de parte de Dios para que pudiéramos observar ese trasunto de su carácter que está en su ley, porque la primera tabla nos invita a mostrar el amor que tenemos hacia nuestro Dios al no tener dioses ajenos, al no adorar imágenes, al no tomar el nombre de Dios en vano y al separar ese tiempo sagrado, un templo en el tiempo como lo es el sábado, que Dios separó desde la misma creación para que lo dediquemos a Él. Y la segunda tabla nos llama a mostrar nuestro amor al prójimo, ya que los siguientes 6 mandamientos de la segunda tabla nos invitan a amar a nuestros semejantes, impulsados por el amor que tenemos hacia Dios. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Más adelante, como bien señala el profesor Valera, tanto en Marcos 12, 30 y 31, como en Mateo 22, 40, Jesús resumió ese decálogo en ese principio del amor dividido entre amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que en síntesis, el decálogo lo que refleja es el amor de Dios por su creación y por su criatura, el hombre.
Así es, Pastor Díaz. Jesús resumió la ley en dos grandes mandamientos porque quiso mostrar el verdadero fundamento y propósito de toda la voluntad de Dios, que es el amor. En lugar de presentar la ley solamente como una lista de reglas externas, Jesús reveló que todos los mandamientos nacen de una relación de amor con Dios y con el prójimo. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 30 y 31, Jesús está citando allí dos pasajes del Antiguo Testamento: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Luego, en el Evangelio de Mateo 22, 40, declaró que estos dos mandamientos hacen que toda la ley y los profetas se resuman en ellos. Es decir, toda la enseñanza moral de la Biblia depende de estos principios. Los 10 mandamientos mismos están organizados de esa manera. Los primeros 4 mandamientos: no tener dioses, no hacer idolatría, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar el sábado, acordarnos del sábado, nos conectan con el amor a Dios, porque si amamos a Dios, no podemos tener otros dioses o hacernos imágenes o tomar el nombre de Dios en vano o olvidarnos del día de reposo. Los últimos 6 mandamientos nos conectan con el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no mentirás, no codiciarás. Porque estos mandamientos nos conectan con el amor al prójimo. Jesús resumió así la ley porque muchas personas en su tiempo habían convertido la observancia de la ley en algo solamente externo. Se habían vuelto legalistas. Cumplían las reglas visibles, pero descuidaban el amor, la misericordia y la sinceridad del corazón. Cristo enseñó que alguien puede aparentar obediencia externa y aún así estar lejos de Dios. Además, Jesús mostró que el amor verdadero naturalmente nos lleva a cumplir la ley. Una persona que ama genuinamente al prójimo no querrá dañarlo, no querrá perjudicarlo, no querrá ofenderlo. Por eso es importante decir que el amor no reemplaza el cumplimiento de la ley, sino que le da un verdadero significado al cumplimiento de la ley. En el contexto de este trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios, esto toma un significado especial. La vida cristiana no consiste solamente en evitar pecados, sino en desarrollar un carácter semejante al de Jesucristo. Pastor Díaz, el autor de la lección, nos deja algunas preguntas de reflexión. Le pediría que usted nos conteste las dos primeras. En la escala del 1 al 5, ¿qué valor tiene para nosotros la palabra viva y la ley como parte de ella? Y 2, cuando pensamos en la ley de Dios, ¿creemos que nos limita o que nos fortalece? ¿Cómo podemos entender mejor la ley si la consideramos una limitación?
Puedo afirmar sin lugar a dudas, profesor, que del 1 al 5 en la escala, tanto la palabra de Dios como esa ley moral de Dios que contiene, la considero no un 5 sino un 10, porque ambas vienen de nuestro Dios. Solo tenemos que pensar en la bendición y los beneficios espirituales que recibimos a través de esa palabra que imparte vida y la ley que traza el camino por donde debemos andar. En segundo lugar, cuando pienso en la ley de Dios, no puedo ni por un segundo pensar que ésta me limita o me coarta mi libertad. Todo lo contrario, como dice Santiago en su epístola, la ley de Dios es precisamente la ley que me trae libertad. Claramente, la ley condena a aquel que la violenta y le priva de su libertad, pero no así a quien anda en armonía con ella. Por lo tanto, debemos expresar, como lo hace David en Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. La ley es parte de la palabra viva. Y si nos jactamos de decir que la palabra de Dios tiene autoridad, porque la tiene, pues la ley de Dios, la santa ley de Dios, es parte de ese legado de la palabra. Y si pensamos que únicamente la ley está para limitarnos, es porque entonces no hemos sido todavía transformados por el amor, por la gracia de Dios, porque vemos en la ley un cerco que contiene todas las cosas que queremos hacer y que nos limita. Pero si hemos sido transformados por la gracia de Dios, la ley no representará para nosotros una limitación, sino más vale un cerco protector. ¿Qué sucedería si colocáramos la ley de Dios, cuya esencia es el amor a Él y a los demás, en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia? ¿Qué cambio causaría en mi vida, en mis relaciones? Pues si todo está centrado en los mandamientos de Dios que reflejan el carácter puro y santo del Creador, entonces mi vida comenzará a reflejar también ese mismo carácter. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana miércoles continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico La Ley y el Evangelio. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor, porque nos has dejado tu palabra y nos enseñas que el amor a ti y al prójimo es el verdadero espíritu de la ley. Impúlsanos a amarte cada día más y amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.